Muy buenos días, hoy a la audiencia, encantado de saludarte.
Igualmente, doctor, bueno, estamos a unos días antes de las elecciones y esta semana, bueno, hace como dos semanas más o menos, se va poniendo caliente las internas, que no fueron en la campaña en general, no fueron tanto, ¿verdad? Pero ahora se están poniendo caliente. En las internas del Partido Colorado, más que nunca otra vez, yo creo que el gobierno está definiendo las internas del Partido Colorado, porque no hay una tercera opción. Las anteriores veces hubo tercera opción, como Lugo, Lugo fue lo último, ¿verdad? O Lino Oviedo. Ahora no hay tercera opción para abril. Yo creo que el que gana la interna del Partido Colorado ya se perfila para presidente de la República. ¿Qué se juega? ¿Qué es lo que se puede perder? ¿Qué es lo que se puede ganar?
Bueno, en primer lugar, esta es una elección en la cual es muy importante elegir bien al candidato del Partido Colorado, porque después, en abril, vamos a tener una elección de todos contra el Partido Colorado. O sea, es una alianza global contra el Partido Colorado, salvo que se presenta alguna candidatura casi testimonial. La alianza PLRA Frente a Iguazú versus Partido Colorado va a aglutinar a toda la oposición. Obviamente que la interna colorada otra vez se enfrenta el modelo oficialista con el modelo disidente. En este caso, el oficialismo con una característica muy peculiar, que es grupo empresarial vinculado al tabaco y otros negocios, ¿verdad? Encabeza Cartes, que ha tenido mucha injerencia en el gobierno, desde puestos fuera del gobierno y de asesorías colaterales al gobierno. Es un modelo muy muy diferente al que venía ofreciendo en el pasado el oficialismo colorado, ¿verdad? Sí. Con el oficialismo coyunturalmente colorado, ¿verdad? Hemos tenido grupos empresariales vinculados a obras viales, grupos vinculados a factores de poder como las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos un grupo muy fortalecido, y se ha demostrado con grabaciones, con negocios del Estado, etcétera, etcétera, que hay un sector muy fuerte vinculado a un grupo empresarial. Y bueno, la elección de Santiago Peña como candidato se da la pauta, porque si no fuera así lo hubieran elegido a un político como Riera, por ejemplo, u otro. Sin embargo, político es más difícil de manejar por factores externos. Entonces, hoy se va a enfrentar un modelo, que es el modelo del gobierno de Cartes y de su grupo empresarial, que habla de un modelo nuevo, de un diseño nuevo, ¿verdad? Pero tiene las mismas figuras en el Senado y en la Cámara de Diputados, incluso algunos procesados por corrupción. Y el modelo, un modelo histórico partidario, si bien tiene un joven al frente, Mario Eduardo Benítez, también casi con lo mismo de siempre, senadores y diputados, lo cual yo critico, ¿verdad? Lamentablemente no hay renovación en el Congreso, que son muy importantes, porque acá todo el mundo mira la candidatura presidencial, pero las listas del Congreso son importantísimas por el poder que tiene el Congreso por la actual Constitución. Entonces, al no haber renovación en el Congreso, es difícil que haya renovación en la política, cambios importantes en la política, ¿verdad? De bloqueo de listas, que el presupuesto apunte más a educación y salud, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que hayan leyes más positivas, que hayan menos prebenda, menos clientelismo, menos malgasto de recursos públicos. Entonces, al no haber cambios en el Congreso, obviamente que van a haber pocos cambios también. Ahora, son dos buenos candidatos presidenciales, tengo que decirlo. Si bien a Peña se le puede achacar que se afilió al Partido Colorado en un momento inoportuno, casi para seguir en un cargo, como dicen muchos, tiene un buen currículum académico, ¿verdad? Tiene credenciales de buena administración pública, lo mismo que Marito Addo. En poco tiempo ha construido un buen liderazgo como senador, ha defendido posiciones institucionales. Es un muchacho que ingresó en la política, ha venido construyendo poder positivamente, ha sido muy hábil en construir alianzas y un liderazgo que ha ido de menos a más. Ha aprendido mucho en la interna pasada, ya enfrentando al oficialismo con muchos votos, ¿verdad? Así que yo creo que es un muchacho interesante que tiene noción, pero te repito, lo más importante de esta elección para mí es que hay políticos que van a ser los futuros mandatarios. O sea, el futuro mandatario va a ser un político, porque por más que Peñas no sea político, ya es un administrador del Estado. Vamos a suponer que gane Peña. Él es un muchacho que ya tiene experiencia en la administración del Estado. O sea, ya es un hombre de Estado. Marito es político hombre de Estado, Reina Alegre también es político hombre de Estado y Mateo Almeida también es hombre de Estado.
Sí.
Entonces, mirando la candidatura presidencial, y Paraguay necesita un hombre de Estado al frente. Al hablar de hombre, hablo de género, y la no de la especie varón-mujer, ¿verdad? Entonces necesitamos un político, porque el político es el que puede orientar el buen manejo de la función estatal, porque conoce el manejo del Estado, conoce a las personas, sabe el trato que tiene que dar, sabe cómo asignar recursos, sabe cómo determinar directrices, tiene autoridad política para hacerlo. Sin embargo, un outsider, una persona que viene de afuera, que no conoce, que tiene que aprender la función, pierde mucho tiempo, y cuando aprendió ya se acaba el gobierno, y generalmente con malos resultados. Entonces, sí, yo creo que es positivo lo que está pasando en el punto de vista de tener candidatos con oficio y vocación de poder ya conocer. Eso es muy importante. Ahora, la interna colorada enfrenta a dos modelos. Un modelo empresarial con figuras del pasado político, y un modelo histórico tradicional también con figuras del pasado en los cargos del Congreso. Los dos candidatos jóvenes, pero muy atados a figuras del pasado.
Mochilas muy pesadas las dos partes.
Y sí, porque no hay, vos ves, ¿cuántos senadores y diputados pudieron poner estos candidatos realmente?
Sí.
Personas que compartan su filosofía, su visión de juventud, de patria, en la lista del Senado de Diputados. Muy pocos. Y ellos son los que van a tener que aprobar su presupuesto. Ellos van a ser sus hombres y mujeres en el Congreso.
Sí.
Ellos son los que van a tener que operar una especie de co-gobierno. Pues en Paraguay es un presidencialismo atenuado, porque realmente la Constitución ha buscado eso después de los gobiernos autoritarios que ha tenido la historia del Paraguay. Entonces, ahí está el gran problema que tenemos. Y ahí va a estar el gran tino del que sea electo presidente, de poder superar este escollo, porque cuando vos tratás mano a mano con muchos de estos candidatos, el tema es así, te dicen, no podemos nosotros prescindir, ellos pueden, con ellos vamos a ganar. Sin ellos no podemos tener votos en los departamentos.
Sí.
Sin ellos no podemos tener el apoyo de mucha gente.
Sí.
Tenemos que tenerlo únicamente. Ellos no podemos poner tantas figuras nuevas. Entonces, ahí está el gran problema. Yo siempre digo que a un presidente futuro se lo ve por los miembros del Congreso, los candidatos a miembros del Congreso que ponen, sobre todo en las listas, y después se ve en el proyecto de presupuesto que remite el primer año de gobierno, cuál es la línea que quiere de su gobierno. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Realmente el problema grave va a estar en la figura. Ahora, no descarto también que haya inserción de nueva gente de otros movimientos políticos menores, ¿verdad? Ahí tenés, por ejemplo, candidatura de Payo Cuba, de Katia González, ¿verdad? Rocío Vallejo, Fidel Zavala. O sea, hay partidos menores, Casañas Levy, otro, ¿verdad? Apuril, etcétera, etcétera. Que a lo mejor metiendo algunos componentes cambian un poquitito el mapa electoral, que no demasiado, porque la mayoría de ese Congreso va a ser liberal colorado y un poquitito Frente Guasú y un poco de los otros, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo creo que grandes cambios no van a haber, y espero que sea la última vez, tal vez, que los partidos tradicionales ofrezcan más de lo mismo, ¿verdad? O sea, es momento en el cual la nueva dirigencia tiene que emerger a cargos electivos que realmente son los que tienen decisión.
¿Vos crees que después de casi 30 años, vos crees que es el inicio de la renovación de los políticos en el Congreso?
Y bueno, no creo, porque no se ve. Si vos mirás la lista para el Senado de los dos principales movimientos del Partido Colorado, el 80% son los mismos.
Claro.
Repartidos en las dos listas. Diputados, sí hay una movilidad mayor, porque algunos diputados pasan a candidatos al Senado, por ejemplo, Tuma, Víctor Ríos, Dionisio Amarilla, y otros pasan candidatos a senadores.
Sí.
Alguna renovación. Ahí hay nuevas candidaturas, pero yo te diría que algunas casi son testimoniales, ¿verdad? Entonces yo no veo demasiada renovación.
Y por eso
en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, sí puede ser, sí, que haya mayor renovación en los departamentos, pero Cámara de Senadores, sí, hay que ver también si no hay una reacción popular que castigue, por ejemplo, la inconducta de muchos políticos con respecto al tema de la enmienda en las elecciones generales, ¿verdad?
Claro, a eso justamente te iba a preguntar ahora. Viste que todo, no es novedad lo que te había dicho, doctor, pero En este momento la campaña, porque la campaña de Nicanor, hasta de Lugo, inclusive, todos siempre usaron los bienes públicos. Lo que tienen en mano son los bienes públicos como fondo. Pero esta vez el uso de los bienes, el uso del fondo, del presupuesto, imagínate que todas las instituciones están dando un sobresueldo, un subsidio familiar a los funcionarios, las inauguraciones. ¿Vos crees que el electorado nuestro puede administrar bien esa sobrecarga de cosas que le da la como opción a Peña, por ejemplo?
Bueno, es una época mala para elegir candidaturas. ¿Por qué? Porque estamos pasando el 8 de diciembre y 8 días antes de Navidad, una semana antes de Navidad de la interna.
Sí.
Entonces es una época mala para elegir porque hay muchas necesidades. A eso me refiero con época mala.
Sí.
Al haber muchas necesidades, juega mucho el factor económico, el peso de las estructuras, y obviamente eso puede inclinar voluntades y puede determinar ausencias también de gente que está en contra, y entra el tema de compra de cédula y compañía de barbaridades que se han hecho en ocasiones anteriores, ¿verdad?
Sí.
Gente que vende su cédula porque ya el adversario sabe que ha votado en contra, entonces van y le compra, ¿verdad? Que fue justamente el problema que tuvo Beto del Lar en Caguazú.
Sí.
De los famosos tratos abujados. Entonces, esa cercanía con el KQP y con las Navidad Año Nuevo, hace que haya mayor necesidad de recursos. Y también se manipula el pago del aguinaldo, gratificaciones para tratar de congraciarse con la gente a última hora. Y obviamente que el elector tiene que saber que eso es una obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de pagarle el aguinaldo. No es un favor que le hace el Estado, no es un favor que le hace el presidente Cartes pagarnos del aguinaldo. El decimotercer sueldo del año, que es el aguinaldo, es una conquista social de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y está estipulada en la ley, así que no, Cartes no le hace ningún favor. Pero el elector tiene que saber que, aún recibiendo todo eso, él es libre en el cuarto oscuro, que él tiene el poder en el boletín de voto de elegir o no elegir al que crea que le va a representar, pero que no sea por una coyuntura, ¿verdad? O sea, ahí está la clave, que ese elector sepa que es el momento en el cual todos son iguales, el rico, el pobre, el que vive en las ciudades, que vive en el campo, todos son iguales, y ahí definir, ahí radica el tema. Hay otro factor, que aquellos que no van nunca a votar, dice, ¿para qué quería cambiar? Que entiendan que con su voto y el de otros miles de votos, porque no millones, ¿verdad? o millón de votos, puede cambiar realmente la representación y la futura manera de conducir el país. Entonces, eso es lo que es muy importante en esta etapa casi de reflexión que va a empezar desde el viernes a las 0 horas, ¿verdad? A las 01 horas. Esa etapa de reflexión previa a la elección. No importa que te lleven, te puede llevar de otro movimiento. Ayer me decía una persona que quería votar, pero que no tenía cómo, creo que le iba a llevar nomás gente de un movimiento, que él iba a votar por otro, ¿verdad? Y claro, es legítimo, eso no es malo que te lleven de un movimiento y vote por otro, porque vos sos libre de cuarto oscuro. Nadie te puede decir, porque yo te llevo, o porque yo te di de comer mi PC, o porque yo te indiqué en la mesa en la cual tenía que votar, ahí en el local de votación, o te llamé por teléfono, te mandé boletín de voto, vos tenés que votar por mí. Vos tenés que votar por quien quiera. Pero lo importante es que la gente salga a votar. Entienda que ese día se juega probablemente su futuro en los próximos 5 años. ¿Por qué digo este día? Porque en este día es la primera gran elección. El primer episodio de los actos, el 17 y después en abril, que va a ser el segundo episodio. Son 2 días claves para lo que van a ser los próximos 5 años, el 15 de agosto,
sí,
2018. Entonces,
sí,
son 2 días los cuales vos tenés que definirte a participar, elector, a tu familia, tu gente cercana, tenés que definirte a participar, porque del perfil de esos congresistas, del perfil de ese candidato a presidente, candidato a congresista que va a salir el 17, por de los partidos en general, y movimientos políticos, de los perfiles, de ahí va a salir el perfil de gobierno que vas a tener en los próximos 5 años. Entonces, eso tenemos que entender. Y hay mucha gente que no participa. Entonces, es fundamental, incluso gente que viene del extranjero para pasar las fiestas, que están figurando los padrones acá, que vaya a votar. O sea, tiene que ser un día de compromiso, de deber cívico, pero a la vez de fiesta, ¿verdad? Entonces,
pero se pierde,
en la medida que nuestros electores entiendan eso, yo creo que con las redes sociales, con las redes sociales, con WhatsApp, con Facebook, con internet, yo creo que eso puede ser clave, ¿eh?
Por eso justamente te decía, doctor, estas elecciones son muy particulares porque, primero, el uso de los bienes, ¿verdad? Segundo, el dinero que se tira, porque vos abrís hasta el YouTube ahora y encontrás la propaganda del candidato oficialista. Y por último también el que tiene que ver con los medios que adquirió el presidente Carter, porque los medios que adquirió el presidente Carter están... no sé si están prohibidos los otros candidatos, pero están el candidato solamente de ellos, Peña, no sé si los otros, pero Peña principalmente. La gente común, decía al inicio del programa hace un rato, nosotros tenemos un electorado que puede entender que el electorado no tiene por qué, que nadie le tiene que obligar, tiene que elegir al que quiere. Va a llegar al cuarto oscuro convencido de que él puede elegir, no va a estar... dirigido por toda esta montón de cosas, redes sociales que compró Cartes, que los medios, que la plata, que el subsidio, que las casas. ¿Cómo enfrentar eso?
Bueno, acá lo más importante es que también ha habido una concentración de medios de comunicación en torno a un grupo vinculado al presidente. Eso sí. Eso por la Constitución está prohibido, pero ellos se han reasegurado legalmente no estando el presidente del directorio de esa empresa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso, por ejemplo, es un factor que antes no había entrado en juego. Ahora vemos cadenas de medios, incluso que van a hacer boca de una, que tienen acciones de inconstitucionalidad promovidas, que la habilitan a hacer boca de una encuesta hasta el último momento, ¿verdad? Lo cual puede distorsionar el proceso electoral. Pero no cambiar definitivamente el resultado, porque acá pues eso es lo que tiene que convencerse el que va a votar, o ese dirigente que está trabajando, ¿verdad? Que en el cuarto oscuro él es libre. Incluso hay una ley que en su momento había propuesto Cambio Aguilera, proyecto de ley que prohíbe ingresar teléfonos celulares. O sea, uno puede meter tu celular y sacar fotos de tu voto y pasarles. Ningún operador político, ni puntero, ni dirigente regional, local, o ahí departamental, te puede exigir que vos le muestres cómo votaste.
En teoría.
En el cuarto oscuro.
En teoría.
No, en la realidad. Sí. En la realidad, porque vos no tenés manera de demostrar cómo votaste.
Sí.
Porque vos no podés meter el celular. Ahí, por ejemplo, es muy importante el trabajo de los miembros de mesa. Que no se pueda meter celular.
Pero dice, hoy dijo Luis Alberto Mauro que nadie, ni la gente de mesa le pueden pedir eso. Que si, o sea, nadie va a preguntar, ¿vas a entrar con tu celular, sí o no?
Bueno, pero está prohibido, eso por ley está prohibido sacar fotos de votos emitidos, ¿verdad? Y obviamente que ahí está el carácter del presidente de mesa, de los miembros de mesa, y deje su celular acá con nosotros. Deje acá su celular porque la ley dice esto, ¿verdad? Si eso se aplica, por ejemplo, adecuadamente, no hay manera de probar que vos votaste acá, ni es que nadie te coaccione diciendo cómo votaste. Yo te traje hasta acá, yo te di de comer, yo te llevé provista en los días anteriores, yo te di trabajo, etcétera, etcétera. No hay manera.
Sí.
No hay manera. El elector es libre. Justamente una de las conquistas de nuestro sistema electoral es que se hace realmente realidad el precepto constitucional que el voto es secreto, libre y transferible. Entonces, ese voto secreto hay que hacer valer votando por quien quiera. Vos no le des ningún favor al que te trajo, vos le tenés muchas gracias, cortesía, pero no, eso no condiciona tu voto. Vos no le des ningún favor al que te dio de comer una fiesta. Eso es campaña electoral. Él trata de conquistarte, y si no te conquistó otro, votar por otro, ¿verdad? O sea, esto es muy importante de entender, porque si el elector no es consciente del poder que tiene ese día que vota y en el momento que va a votar y el compromiso que implica su voto, después no puede quejarse.
Claro.
Si elige mal, no puede quejarse. O sea, si te pongo un ejemplo, si vos elegís una pareja inadecuada, ya sabía que era inadecuada, y le elegiste, no te quejes después porque te divorcias, porque esa pareja se portó mal, ¿ya? Entonces, es el momento en el cual vos tenés que manifestar con tu voto lo que querés. Y eso es muy importante. Y los medios de comunicación, en estos días, sobre todo desde el viernes en adelante, es muy importante que hagan hincapié en eso, en la libertad del elector, en el secreto del elector y en la falta de compromiso que tiene que tener con ese que le llevó, con el que le dio con hueco, con el que hizo favor, porque él está en su rol, más lo debe tratar de conquistarle. Entonces, ahora vos estás en tu derecho a votarle a quien querés. Yo creo que por ahí pasa. Y si esa masa que a veces no va a votar, que es mucha en el Partido Colorado, por ejemplo, casi 40%, ¿verdad? La elección de Aliana, por ejemplo, casi 40% de ausentismo y 10% casi de voto en blanco. Entre voto blanco y nulo casi hubo 15%, si mal no recuerdo. Entonces, fíjate vos, si esa gente que vota en blanco vota definido, si esa gente que vota nulo vota bien, y si muchos de los que no van a votar van a votar esta vez, cambia el resultado. Y si muchos de los que votan por favor a otro que le ayudó votan pensando, el resultado puede ser muy diferente.
Bueno,
todo esto es muy importante analizar a la luz de un proceso electoral. Y yo creo que las redes sociales y la evolución de la comunicación están ayudando mucho.
¿Vos crees que el domingo vamos a tener porque decía Horacio Velando Perruna que puede haber un estallido, puede haber qué sé yo, una serie de cosas, unos factores? Ahora veo que Nicanor dice que él mismo va a mover las masas y Carter quiere atropellar la voluntad popular, ese tipo de cosas que habitualmente se dice, pero que de ahí a que ocurra, ¿vos crees que el domingo va a ser un día normal, tranquilo, o se puede desbordar?
Yo no quiero hacer hipótesis de conflicto, ¿verdad? Pero yo estimo que si el proceso electoral se da en términos normales y hay un resultado claro que se manifieste una hora después del cierre de las mesas electorales, más o menos, no va a haber ningún incidente. El peligro está, como sucedió en la interna del 2007, Catiglión y Blanca Velar, cuando en un local se dilúa el resultado que, por ejemplo, se produzcan hechos violentos. En aquella oportunidad, la seccional 18 se produjeron hechos violentos, se tuvo que suspender la elección.
Claro.
Se hizo 15 días después, ¿verdad? Entonces ahí está el peligro, y ahí está la fuerza pública, la fuerza de seguridad, la policía, la dirigencia política que tiene que evitar eso. Pero si la elección se da tranquila, si hay un compromiso de los dirigentes de respetar los resultados, de tratar de que el proceso electoral sea calmo en los dos partidos, porque fíjate que en el PLRA también se juegan dos modelos bastante diferenciados, ¿verdad? Entonces ahí yo no creo que haya estallido. Ahora, hay muchos intereses en juego, como en toda elección en cualquier lado del mundo. Yo personalmente no veo un clima de violencia ni de violencia incidental, o sea, gente que quiera incidentar. Pero la desesperación a veces suele ser mala consejera. Entonces hay que ver, hay que esperar. La justicia electoral tiene una prueba muy importante, a pesar de que no es elección general, ¿verdad? La justicia interna electoral de los partidos también, la fuerza pública y la dirigencia política, porque al fin y al cabo el dirigente político debe conducir a su tropa electoral a que no cometa hechos de violencia, ¿verdad? Así que
sí,
yo personalmente no avisoro hipótesis de conflicto. Espero que no. Espero estar en lo cierto.
Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran saludo a la gente.
Doctor Hugo Estigarribia.